Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. En el texto que leímos, hablamos de, hay un versículo bien interesante, quiero que noten, el verso número 11. Y este, hermano Dan, can we get this ready? Not yet, but make sure it should be ready to go. Este, quiero, el mensaje esta mañana es un mensaje de comienzo de año, como le podemos llamar. Y este, la mayoría del mensaje va a ser para los jóvenes. No piense que usted viene aquí es adulto y no hay nada para usted. Veo las batallas en nuestros jóvenes y las batallas que están enfrentando ahora mismo. Y como pastor necesito ser esa atalaya que le advierte que viene peligro. Y tengo que mantener el faro ardiendo y mantener la luz prendida y quitarme el saco y decirle, mira, no vayan por ese camino, porque este bajó el golpe del aguacero y se ha llevado el puente. Si vas por ahí, te vas a caer en ese hoyo y te va a llevar la corriente. Y este, yo quiero que noten algo aquí en el verso 11. Algo interesante de este texto. Ustedes conocen la historia de Moisés, cómo Moisés fue utilizado por Dios para dirigir al pueblo de Israel y los sacó de Egipto, más de 3.5 millones de judíos, y los dirigió a través del Mar Rojo y hacia la Tierra Prometida. Y aunque él no fue el que los llevó directamente a la Tierra Prometida, Dios lo usó como un instrumento para sacar al pueblo de Egipto, donde se encontraban cautivos. Y este, más adelante usó a un joven llamado Josué. Y me pregunto, ¿verdad? Noten ahí en el verso 11, jóvenes. Asegúrese, joven, que tiene una Biblia. Si no tiene una Biblia, te voy a dar un cocotazo. Estoy en serio. Ustedes, jóvenes, déjame ver su Biblia. Rápido, déjame ver su Biblia. Ok. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tenga una Biblia y quiero que veas conmigo. Noten esta frase aquí, joven. El verso 11. ¿Están ahí? Miren el verso 11. Dice, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, noten esto, pero el joven Josué, no dice el viejo Josué, ¿lo ven ahí? ¿Qué dice? El joven Josué, hijo de Nun, su servidor, noten esto, nunca, noten esto, jóvenes, nunca, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Lo ven allí, jóvenes? Él no fue un viejo que comenzó a servir al Señor cuando era viejo. Fue un joven. Y como joven se entregó al Señor. Y una de las cosas que me preocupa, ¿verdad? Especialmente, no tan solo en la primera iglesia bautista de Ceiba, pero me preocupa en Puerto Rico, es que no hay jóvenes, que tengan el deseo de servirle a Dios. Me preocupa que jóvenes piensan que este asunto de servir a Dios es para viejos. Mira, jóvenes, Josué dirigió a más de 3.5 millones de judíos. Un joven. Pero ¿por qué Dios lo usó? ¿Por qué Dios no escogió a otra persona? Josué hizo ciertas cosas que causaron que Dios lo escogiera a él. Él pudo haber escogido a otro. Pudo haber dejado a Moisés por unos cuantos años más. Pudo haber utilizado a Aarón, el sumo sacerdote, si hubiera querido. Pudo haber usado a Ur, ese anciano que le levantaba las manos a Moisés. Pero no, decidió utilizar a un Josué. Now, ese Josué hizo ciertas cosas que impresionaron a Dios tanto que causaron de que Dios lo usara. Josué estaba en el lugar correcto. Por eso fue que Dios utilizó a Josué. Now, quiero que vean varias cosas aquí. Miren, al final dice que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Vieron eso? Now, cuando Dios se manifestaba a Moisés y le hablaba cara a cara, dice la Biblia en el verso 11, le hablaba cara a cara, noten, Dios dirigía al pueblo de Israel con una columna de nube de día y de noche los dirigía con una columna de fuego. Pero esa nube, hermanos, quedaba sobre el tabernáculo. Y el pueblo se quedaba a solas en una área. Y Moisés iba directamente al tabernáculo. Y Dios le hablaba a Moisés. ¿Está conmigo? Sígame. Pero allí en el tabernáculo había alguien. Interesante, pero cierto. alguien que estaba cerca de Moisés. No tan solo por estar cerca de Moisés, sino porque quería estar cerca de Dios. Y muchos jóvenes todavía no se han dado cuenta, o tú no te has dado cuenta de que Dios es real. Escucharon, jóvenes, Dios es real. Dios no es un cuento. Dios no es una falacia. Dios no es una mentira. Además, dice Cristo, yo soy la verdad, la vida, el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios no es un juego. Y hace falta jóvenes como Josué que se pongan en serio con las cosas de Dios. Muchos jóvenes hoy día vienen a la iglesia, pero estás jugando con el Señor. Algunos jóvenes vienen a la iglesia porque sus padres los obligan. Noten aquí, hermanos, que nadie obligaba a Josué a estar en el tabernáculo. Dice que él nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. No lo obligaban, él sin embargo no se apartaba. No venía para complacer a sus padres. Venía porque quería estar cerca de Dios. Y él quería ese encuentro con el Señor. Él quería conocer a Dios. Una pregunta, joven, ¿tú conoces a Dios? Pregunta, joven, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú al Dios de la Biblia? Déjame una pregunta, joven. ¿Tus padres te han visto alguna vez leyendo la Biblia? Una pregunta, joven. ¿Tus padres alguna vez te han visto orar? No estoy hablando si te ven jugando PlayStation, jugando video o estudiando alguna asignación. Te pregunté, ¿te han visto alguna vez leyendo la Biblia? ¿Te han visto alguna vez leyendo la palabra de Dios? ¿Te han visto alguna vez venir a la iglesia porque tú deseabas venir a la iglesia y no porque ellos te levantaron, levántate que vamos para la iglesia, sino que tú te levantaste por tu cuenta y tú querías estar en la iglesia y tú querías que Dios te hablara y tú querías que Dios te usara y tú querías estar en la presencia del Señor? No porque, joven, te he dado cuenta de que Dios es real. Te he dado cuenta, joven, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Te has dado cuenta, joven, que esto no es una historia? Esto no es un cuento de hadas. Esto no es una historia de novela. Es algo real. Es Dios mismo. Quiere ser parte de tu vida. ¿Te has dado cuenta, joven? Una pregunta, joven. ¿Viene a la iglesia obligado o porque amas a Dios? Estamos perdiendo muchos jóvenes. Los perdemos entre las edades de 18 a 24 y los perdemos. Los perdemos. We lose them. We lost them. Dice, pastor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que jóvenes no se enamoran de Dios. Joven, aprende a enamorarse de Dios. Josué dice que no se apartaba de la casa del Señor. Dice que yo me alegré. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Era un gozo, un placer para él venir a la casa del Señor. Y Josué nunca se apartaba de la casa del Señor. Y Josué, con razón, Dios lo usó, porque él estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar correcto. Él escuchaba cuando Moisés hablaba con Dios. Él escuchaba cuando Dios le dio los 10 mandamientos. Él escuchó cuando le dio las leyes de la Biblia a Moisés. Él escuchó cuando le dio el Pentateuco a Moisés. Él veía, él observaba y estaba cerca del hombre de Dios. Con razón, Dios dice, wow, ¿quién vamos a coger ahora? Ya está listo, está Josué. Y había muchos jóvenes, pero hubo uno en específico que Dios dijo, wow, este va a ser el sucesor de Moisés. Este va a ser el que va a tomar el lugar, porque este es el que está en serio conmigo. ¿Sabes por qué, joven, tú tienes problemas con tu música? ¿Sabes por qué? No estás en serio con Dios. Tú no lees la Biblia. Créame que un joven que lee la Biblia va a arreglar su música. Créame que un joven que ora y camina con Dios y pasa tiempo con Dios, créame que tú no vas a tener problema con tu música. Créame,
Tú no vas a tener problemas con tu vestimenta, tú no vas a tener problemas con tu peinado, tú no vas a tener problemas con la predicación, tú no vas a tener problemas con el pastor, tú no vas a tener problemas con un versículo en la Biblia que habla en contra de algún pecado de tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes esa relación con Dios, tú conoces a Dios, tú temes a Dios. Y el problema mayor de los jóvenes no es la palabra, no es la Biblia, es el corazón de ustedes jóvenes, que no te has dado cuenta que Dios es algo serio. Yo recuerdo años atrás, Manester, cuando yo era un niño, a veces mi pastor me recogía para la iglesia, pero a veces no me podía recoger. Yo tenía que usar el tío Fernando. ¿Cómo dicen ustedes? Ese mismo. Yo tenía que hablar con don Fernando. Me iba a la calle y iba caminando hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque yo iba a llegar a la iglesia. Aunque fuera a pie, yo iba a llegar a la iglesia. Yo no me iba a quedar en casa, había otra edición, ni iba a poner una excusa, es que no hay transportación, ni nada. No, yo iba a llegar a la iglesia. Recuerdo jóvenes montados y cogía pon, a veces me daban pon, a veces no me daban pon. Pero la panchita llegaba a la iglesia. Porque cuando tú quieres estar en un lugar, tú vas a estar en ese lugar. Hoy en día, ni aunque te recojan con una guagua, con aire acondicionado, la gente viene a la iglesia. Con razón Dios usó a Josué. Josué, un joven, dice que el joven Josué nunca se apartaba del templo, nunca se apartaba de la casa del Señor, nunca se apartaba del tabernáculo. Siga leyendo más adelante Dios se manifestó a Moisés y en el Salmo 84 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Noten ahí que no dice que el viejo Josué, dice que el joven Josué. Jóvenes, escúchame, los jóvenes también deben servirle a Dios. Los jóvenes también deben servirle a Dios. Nosotros un día visité una familia, y creo que fue cerca en casa de Mara Susi, y me pidieron que orara por ellos, oré por la familia, tenía una niña enferma. Y cuando me fui, la hermana Susi me cuenta que esa vecina le dijo: mira, no sabes que el pastor era joven, yo esperaba un pastor viejo, alguien canoso, ¿verdad? No esperaba ver un pastor tan guapo, tan joven, tan elegante, también. Todo eso, atributos, algo así le dijo, ¿verdad? Todo eso. Pensé que dijo algo así. Ojalá haya dicho así, no se crea. Y, hermana Lidia, manténgase fuera del sermón, por favor. No, y le no, pero fuera de broma, le dijo: yo no esperaba ver un pastor joven. Entonces hermana Susi le dijo: lleva 10 años pastoreando. ¿Escucharon eso? Un joven que lleva 10 años pastoreando. Tú no tienes que esperar a ser un viejo para servirle a Dios. Por eso en la plataforma tenemos viejos y jóvenes. ¿Ah? Digo, tenemos puros jóvenes en la plataforma, perdón. Son los diáconos, pues no me pagan. Es más, son teenagers los que tenemos en la plataforma. Puros teenagers en la plataforma. Sí, pastor, ¿por qué? Porque quiero que los jóvenes vean a jóvenes sirviendo al Señor. Me gustaría que los jóvenes sean los que recojan la ofrenda. Ah, que tiene que ya ser viejo. No, tú no tienes que ser viejo ahí como hermano Valga, recuerda ofrenda. Tú no te escondas, hay un hueco en torre ahora. Tú no tienes que tener nieve en la cabeza para recoger la ofrenda. ¿Ah? Una pregunta, joven: ¿cuán deseoso estás tú de conocer a Dios? ¿Estás tan deseoso que apagarías el televisor por una hora y pasarías una hora con el Señor? ¿Estás tan deseoso de que tienes hambre y sed por las cosas de Dios? ¿Amas a Dios más que lo que amas el PlayStation? ¿Amas a Dios más que lo que amas tu iPad? ¿Amas a Dios más que lo que amas los juegos navideños? ¿Amas más la palabra de Dios que cualquier otro libro sobre la faz de la tierra? ¿Cuánto deseas conocer a Dios? ¿Cuánta hambre y sed tienes de justicia? O vives la vida así a ver qué va a pasar. Como si Dios no existiera. Por eso ustedes tienen que tener mucho cuidado donde envían a sus hijos a estudiar. Porque los manda a instituciones públicas, los manda a instituciones de gobierno que están llenas de ateos. Dije, están llenas de ateos que vienen y en cuestión de horas le dañan la mente a tus hijos y cambian en cuestión de horas aquello que te ha tomado usted un año, dos años, tres años, diez años, inculcarle a tus hijos. Y después vienen a tu casa y dicen, no, Dios no existe. Mira, yo he tenido jóvenes que han venido a mí y me dicen, pastor, y después que van a universidades del mundo, vienen y me dicen, pastor, yo no veo nada malo con mujeres y hombres conviviendo juntos sin ser casados. Yo no veo nada malo con hombres y mujeres estar viviendo juntos sin estar casados. ¿Sí me han dicho? Digo, wow, ¿dónde tú aprendiste eso? No, que mi profesor en el colegio que tiene un doctorado, yo no sé qué. Mira, puede tener 20 doctorados, pero si no teme a Dios, es un ignorante. Alguien diga amén. La Biblia dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Mira, si solamente esos profesores leyeran el primer versículo de la Biblia, entenderían que hay un Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si leyeran el primer versículo de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero se esconden detrás de las universidades y nuestros jóvenes me dañan la mente y vienes aquí que ni crees en Dios. Y viene aquí de que esto es una religión más. Sí, somos una iglesia bautista, pero aquí no predicamos religión, predicamos a Cristo. Predicamos a Jesucristo, el Salvador, el Alfa, el Autor, el Amén, el Amado, el Bueno, el Bondadoso, el Baluarte, el Capitán, el Dios Celoso. El Camino, la Verdad y la Vida. A ese es el que predicamos. Now, en Antioquía se les llamó primeramente cristianos. ¿Por qué? Porque se daban a conocer. Eran cristianos. El rey Agripa por poco era persuadido a ser cristiano porque vio a un cristiano llamado Pablo. Y lamentablemente hoy día estoy bien preocupado por nuestros jóvenes. Estoy bien preocupado por ustedes que todavía no han conocido a Dios. A lo mejor lo conoces como tu Salvador, pero ¿sabes qué? No te debes quedar ahí solamente. Está bien, eres tu Salvador. Ok, ¿y qué? ¿Vas a vivir la vida como el mundano ahora? Ok, eres salvo. Muy bien, Dios te bendiga. Estoy contento por eso. Te bautizaste. Amén, gloria a Dios. 100,000 veces, aleluya. Ok, pero ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál era el lema de Josué? El lema de Josué era, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese era su lema. Él vivía para eso. Él quería que él y su casa sirvieran a Dios. Él estaba deseoso de que su casa sirviera a Dios. Él tenía un amor hacia Dios exclusivo. Él vivía consagrado a Dios. Él vivía en el templo. No había nada que lo sacara del templo. Porque amaba a Dios. Ay, jóvenes, me preocupan muchos jóvenes. Que pasan 5 horas en el televisor, no pasan 5 minutos en la palabra de Dios. Me preocupan, joven, tus malas decisiones. Me preocupa de que vives la vida y tomas decisiones y no consideras a Dios. Me preocupa. La joven te puede dañar si tú quieres, pero no sin una pelea de mi parte. No sin una pelea de mi parte. Y tú podrás hacer las cosas escondidas, pero ¿sabes qué? Si eres hombre, si eres mujer, ven y hablas con el pastor y dice, pastor, ¿qué debo hacer en esta situación? Y no te andas escondiendo. Muchos jóvenes no vienen con el pastor porque ya saben lo que el pastor va a decir. Ya saben lo que voy a decir. Ya saben lo que te voy a decir. Y el problema, joven, que no te has puesto en serio con las cosas de Dios. El problema es que Dios no tiene tu corazón. El problema es que vives enamorado de este mundo. El problema es que lamentablemente buscas cualquier excusa para alejarte de Dios. Y después te quieres esconder y te sientas bien atrás, pero ahora tengo un micrófono, puedo caminar, puedo predicar en esta banca, puedo predicar en esta banca, puedo predicar en esta banca, puedo predicar en la última banca, puedo pasear por todos lados, puedo predicar la palabra del Señor, y jóvenes, aunque no me quiera escuchar, me va a escuchar, y jóvenes, aunque no te caiga bien, ¿sabes qué? Te vas a acordar de mí, mi cara, vas a soñar conmigo, porque yo no voy a dejar que el diablo te lleve y te destruya sin una pelea de mi parte. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Si tú te pierdes y te dañas, no fue porque alguien no te avisó. Si tú te dañas y te pierdes, no fue porque alguien no te avisó. Porque alguien te está avisando. Y déjame decirte que servir a Dios es algo serio. Y buscar de Dios es algo serio. Y algún día tú te vas a enfrentar a ese Dios que o has aceptado o has rechazado, y cuando tú mueras y vayas al cielo, lo primero que Dios te va a preguntar, joven, es ¿qué has hecho para mí? Encontré un pene en el suelo, el Señor me ama, amén. Ah, ahora es mío. Alguien una vez dijo que un peso sin un chavo no es un peso, ¿verdad? Amén. ¿Está conmigo? Ah, ¿estás bien, Benny? No te incomodes. ¿Dónde están los jóvenes que se ponen en serio con el Señor? ¿Dónde están los jóvenes que se pongan en serio con el Señor? Dije serio con el Señor. Te des cuenta de que Dios es real. De que tú des cuenta de que Dios es real. Donde tú tengas una hambre y una sed por conocer a Dios, joven. Con razón Dios usó a Josué si nunca se apartaba el tabernáculo. No tan solo eso, pero Josué tenía un espíritu luchador. Si va conmigo a Éxodo, miren el capítulo, creo que el capítulo 11. Tenía un espíritu luchador. Perdón, capítulo 17, corran. Give me a su brother. Corran, que hay poco tiempo, señores. Bueno, amén. No hay clase mañana, suplicamos hasta las 5 de la tarde, amén. Son bromas, tengo migraña. Miren a Josué 17, corran. Josué, no hay tiempo para leerlo, pero del verso 9 hasta el 14, allí habla acerca de, en el principio dice, en verso 9, y dijo Moisés a Josué, y ahí le habla a Josué, y iban a la batalla contra los amalecitas, los descendientes de Amalec, y en esa batalla, Moisés escogió a varios hombres, ahí en la batalla, el que fue a ser el líder de esa batalla fue Josué. Aarón, Moisés y Ur se quedaron allí sobre un collado, la cumbre de un collado, y Aarón y Ur levantaban las manos de Moisés para que hubiera victoria en Israel. Ahí lo pueden leer, pero pueden ver también cómo Josué tenía un espíritu luchador. Él era un luchador, él quería luchar, tenía un deseo de lucha. Y joven, en tu vida hay obstáculos, en tu vida no ha habido problemas. En tu vida hay muchas excusas. Tú puedes poner muchas excusas. Pero joven, si tú quieres servir a Dios, si tú quieres buscarle a Dios, tú puedes. Olvídese las excusas. Olvídese de lo que el mundo dice. Olvídese de que te criaste sin tu papá. Olvídese de que te criaste sin tu mamá. Olvídate de la economía. Olvídate del problema de que te criaste en un hogar pobre. O te criaste en un hogar donde hay problemas y divorcio. Olvídate de la excusa. Tú tienes que luchar, joven. Tú tienes que luchar y pelear la buena batalla y triunfar en la vida y progresar y prosperar y echar hacia adelante, aunque sea solo, pero tú puedes hacerlo. Tú tienes que luchar, joven. Tienes que tener un sueño para tu vida. Tienes que tener visión para tu vida. Tienes que verte logrando algo grande en la vida en el mañana. Tú lo puedes hacer. Él no tan solo estaba en el tabernáculo, no tan solo era luchador, pero Josué también era un siervo. Míralo ahí en el capítulo 24 de Éxodo. Corran. Éxodo 24, verso 13. Díganme cuando lo consigan. Y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué. ¿Su qué? ¿Su qué? ¿Lo pueden ver, jóvenes? Josué era un siervo. No era un siervo viejo, era un siervo joven. palabra siervo en la Biblia significa sirviente, esclavo. Él estaba rendido a servir. Alguien una vez dijo, bueno, lo dijo Martin Luther King, él dijo, todo el mundo puede ser grande porque todo el mundo puede servir. Todo el mundo puede servir. La Biblia dice que el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Eso está en Mateo 20, 27 y 28. Nada más lo que estoy diciendo, Josué era un siervo, con razón Dios lo usó. Josué tenía un espíritu de servir, él era un servidor de Moisés, tenía un corazón de servicio, moraba en el tabernáculo, nunca se apartaba, era un joven luchador. No tan solo eso, pero miren Números, capítulo 11, corran. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, quinto libro del Pentateuco, corran, capítulo 11, verso 28. Con razón Dios usó a Josué. Josué, miren Números 11, 28, ¿lo encontraron? Digan amén, digan gloria a Dios. Números 11, 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ¿y qué era? Ayudante de Moisés, uno de sus ¿qué? De sus viejos, ¿lo ven ahí? ¿De sus qué? ¿De sus qué jóvenes? Sus jóvenes. Él era ayudante de Moisés y era joven. ¿Lo están viendo? ¿Están despiertos? Ah, que yo ayudo, pero guardo mi distancia. No, él era un siervo. Era un ayudante de Moisés. Y era uno de sus jóvenes. Él estaba para ayudar a Moisés. Él estaba para dar la mano. Él decía, Moisés, ¿en qué puedo ayudar? ¿Me estás escuchando, jóvenes? Dice, Moisés, ¿en qué yo puedo ayudar? ¿Ah? De vez en cuando, jóvenes, debes ir al pastor de jóvenes y decir, hermano Pérez, ¿en qué yo puedo ayudar? ¿En qué yo puedo ayudar? Pues hay una guagua de la iglesia que hay que lavarla, joven. Eso es muy grande para ti, lo siento, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudar? Bueno, hay un patio bien grande aquí que los jóvenes puedan ayudar a cortarlo. Pero eso está por encima de tus creencias. ¿En qué puedo ayudar? Él era un ayudante, joven. Mira, escúchenme, la Biblia dice que se debe ayudar a los necesitados. Hechos 20:35. Dice que más bienaventurado es dar que recibir. Escúchame bien, joven, escucha lo que te voy a decir. No seas parte del problema, sea parte de la solución. Escucha bien, joven, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Hace falta jóvenes que ayuden a mejorar este mundo, que ayuden a mejorar este país, que ayuden a mejorar su vecindario, que ayuden a mejorar su familia. Tu familia está en, wow, en perdición, joven. Mira, despierta, mira los problemas que hay en tu familia. Joven, tú puedes ayudar a tu familia para que eches adelante. Ayuda. Ayuda a mejorar tu casa. Es tu casa, joven. Ayuda en tu casa. Trabaja, aporta en tu casa. Mi hermana estuvo aquí hace poquito y estuvimos hablando de cuando éramos niños y la pobreza en que vivimos. Y una cosa que me mencionó, wow, gracias a Dios que mi hermano trabajaba, ayudaba y contribuía para la casa. Yo creo que cuando estaba en séptimo grado, ya yo tenía una ruta de periódicos, joven, escúcheme. Una ruta de periódicos, ganaba $20 cada semana. Como a los 6 meses aumentó a $50 cada semana. Un chamaquito, teenager, 12, 13 años. Compraba pan en la casa. Compraba mantequilla, jamón y queso, compraba donas por la noche, compraba pan sobao cuando pasaba la guagua. Usted no, yo no sé si antes por su casa pasaba el pan de, vendiendo pan, ¿se acuerdan? Cuando el pan pasaba por la casa por la noche, yo paraba el agua, ¡ey, párase, párase! Y cuando él paraba, yo iba y yo pagaba con un peso que yo había ganado, que yo había trabajado. Y ponía pan sobre la mesa. Mi mamá, mi papá nos dejó cuando tenía 6 años, pero yo decidí que iba a luchar, iba a trabajar, iba a ayudar, iba a contribuir para mi casa. Recuerdo que sacaba el diezmo, eso nunca fallaba, diezmo siempre de Dios. Aparte de eso, le daba dinero a mi madre, $5, $10, a veces le prestaba dinero que nunca me pagaba y que me pagó con ser mi madre, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos de ustedes padres le piden prestar a sus hijos y nunca le pagan? Deja ver, míralos ahí. ¿Cuántos de ustedes jóvenes le han prestado a sus padres y nunca te han pagado? Deja ver. Míralos ahí. Ah, padres, paguen, te delataron. Esta noche voy a predicar de los padres que no le pagan a sus hijos los préstamos que cogen. No se crean. ¿Ve? ¿Pero qué estoy diciendo? Trabajaba para la casa, contribuía para la casa, ayudaba en la casa. No, claro, a veces ayudaban, padre, a veces yo ayudaba no con deseo, a veces ayudaba por fuerza de una varita. A veces, yo no quería cortar el en casa no había grama, en casa había hierba de Guinea. Y tú no puedes pasarle trimel a esa maleza. Tú tenías que ir a machetazo limpio. Y tenías que ir con una asada y una picota. Y tenías que sacar esa hierba guinea que quedaba enterrada. Yo cogía con esa picota, hermano. Y a veces, como no sabía, lo que hacía era que tapaba la tierra con la asada. Ustedes saben que cuando uno no corta bien, como que tapa la hierba y con la tierra. Y eso es lo que yo hacía a veces. Pero mi madre me mandaba a cortar el patio, a trabajar, a limpiar, a hacer muchas cosas. Yo tenía que lavar mi ropa, jóvenes. Mi ropa yo la lavaba. Y no había lavadora, jóvenes. Era con un baño. Era con una barra que se le llamaba limpiador o limpiol. No sé el nombre. Limpiol, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Esa misma. Pero era una barra como así, casi color violeta, que duraba duraba un mes. Y con esa barra limpiada tenía que coger mi camisa, mi calzoncillo, mi media, mi shorts, mi camisa, lo metía todo en una bañera y ahí lo echaba y uno a uno con el cepillo a limpiar, a lavar, luego tenía que enjuagarlo, exprimirlo, atenderlo, ponerle los ganchitos, y porque si no hacía eso, me tenía que poner ropa apestosa el próximo día. Pero hoy en día los jóvenes tienen todo a la mano. Lavadora, secadora, microondas. Y ni siquiera te levantas para ayudar y contribuir en tu casa. ¿Por qué? Porque no ayudas. Aprende a ayudar. Ayuda en tu casa. Ayuda a mejorar tu escuela. Ayuda a mejorar tu iglesia. Ayuda a mejorar a Puerto Rico. Ayuda a mejorar a Ceiba, a Yabucoa, a Humacao, a Fajardo, a Loquillo, a Río Grande, a Naguabo, a Carolina, a Levitown, a Vieques, a Maurabo, cualquier pueblo que usted asista. Ayuda a mejorar ese pueblo. Josué no comenzó a ayudar cuando estaba viejo. Comenzó a ayudar cuando estaba joven. Los jóvenes también deben ayudar en la obra. Los jóvenes también deben cantar en el coro. Los jóvenes también pueden recoger la ofrenda. Los jóvenes también pueden ganar almas. Los jóvenes pueden limpiar la iglesia. Los jóvenes pueden lavar la banda de la iglesia. Los jóvenes pueden tocar instrumentos musicales. Los jóvenes pueden cantar especiales. Los jóvenes pueden ayudar a los ancianos. Los jóvenes pueden trabajar con los niños. Los jóvenes pueden recoger gente y traerlos a la iglesia. Los jóvenes pueden predicar. Los jóvenes pueden cortar la grama. Los jóvenes pueden entregarse a Dios. Los jóvenes pueden vestirse bien. Los jóvenes pueden ayudar en la obra del Señor. Puede hacerlo, joven. Escuche bien, joven. No venga a la iglesia a calentar bancas. Venga a servir a Dios. Dije, joven, no venga a la iglesia a calentar bancas. Venga a la iglesia a servir a Dios. Y si alguien mayor que usted no quiere servir al Señor, pues mira, sírvele tú, porque así lo vas a poner en vergüenza. Y qué vergüenza que ustedes ancianos que llevan años aquí en la iglesia o adultos, que un joven tenga más celo y más deseo y más vehemencia y más fervor de servir a Dios que usted. Vergüenza, qué pena. Ustedes adultos deben dar cátedra de cómo se sirve al Señor. Deben enseñar a esta juventud, mira joven, así que se sirve al Señor, vente. Gloria sea al Señor que mis hijos cuando vienen aquí los sábados, donde quiera que estén, yo no digo, sirvan ustedes al Señor y yo me quedo así en casa. No, no, vamos a servir al Señor. Mis hijos me ven sirviéndole al Señor. Seguimos, se me acabó el tiempo, pero Señor es bueno, ¿verdad? En Números 13 y 16, no hay tiempo para buscarlo, pero Josué era un joven valiente. Fue uno de los 12 espías que fueron escogidos por Moisés para reconocer la tierra. Cuando llegaron de reconocer la tierra, ¿recuerdan? Habían 10 que dijeron, no podemos entrar, no podemos ir. ¿Por qué? Porque hay gigantes. Pero habían dos valientes, Josué y Caleb, ¿recuerdan? que cuando regresaron le dieron un buen reporte a Moisés. ¿Saben qué, Moisés? Sí, es verdad, hay gigantes. Es verdad, son grandes. Es verdad, son altos. Claro que sí, pero nosotros podemos contra ellos. ¿Y saben qué, jóvenes? Ahora mismo hay muchos gigantes. Escucha bien, joven, tus padres están enfrentando muchos gigantes. Están enfrentando el gigante financiero, que tú no te das cuenta porque tú no pagas la luz. Están enfrentando el gigante financiero, tú no te das cuenta porque tú no compras la comida. Tú no te das cuenta porque tú no echas gasolina al carro. Tú nomás te montas y paseas y llama aquí, llama allá, pero tú te das cuenta que el carro corre con gasolina. ¿Ah? ¿Está conmigo? Tú no te das cuenta. Es un gigante. Hace falta jóvenes valientes, como Josué y Caleb, que le digan a sus padres: padre, papi, mami, si hay gigantes, yo lo sé, pero con la ayuda de Dios podemos contra ellos. Podemos traer victoria sobre esos gigantes. ¿Está conmigo? Gigantes, joven. Eran valientes. No se dejaban llevar por la presión de grupo. Era un joven valiente. Habían 10 jóvenes más que dijeron: no podemos entrar. Pero dijeron: no le hagas caso a esos 10. Podemos entrar. Y noten que Josué era valiente y era parte de la minoría. Él no fue parte de la mayoría. ¿Sabes por qué muchos jóvenes quieren fumar? Ah, porque la mayoría fuma. ¿Sabes por qué te vistes como el mundo, joven? Porque la mayoría viste así y tú quieres ser parte del mundo. Hace falta un Josué que diga: ¿sabes qué? Yo voy a ser parte de la minoría. ¿Sabes por qué te peinas el pelo como el mundo? Porque estás cediendo la presión en vez de: ¿sabes qué? Yo voy a peinarme decentemente. Ustedes, muchachas, voy a ponerme una falda decente. Voy a vestirme como una mujer de Dios. Voy a vestirme como una mujer virtuosa. ¿Ah? Proverbio 31. Voy a buscar mujeres que aman a Dios y las voy a imitar. Voy a buscar una mujer como la hermana Carolina y la voy a imitar. Voy a buscar mujeres como la hermana Pérez y las voy a imitar. Voy a buscar mujeres aquí en la iglesia que son mujeres de Dios como la hermana Tiburcio y las voy a imitar. Y hay muchas mujeres aquí de Dios, mujeres virtuosas que hay aquí en la iglesia. Y usted, joven, señorita, agarre una mujer de esa y diga: yo voy a imitar a esa mujer. Voy a copiar a esa mujer. Aunque sea 2 de los 12, aunque sea 2, aunque sea la minoría, aunque todos se burlen de mí, aunque los otros 10 digan que estoy loco, no importa, porque yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y aunque hayan gigantes, no les vamos a tener miedo, porque en el nombre de Cristo vamos a derrotar a esos gigantes que están por delante. Y la última, era un joven lleno de sabiduría. Miren ahí en Éxodo también, si lo encuentro por aquí. Él era un joven luchador, era un siervo, nunca se apartaba del tabernáculo, era un joven valiente. Brinqué uno aquí, ¿verdad? Pero bueno, no quiero brincar. Miren números 27, corren. Corran, corran, corran. Quedan 5 minutos. ¿Encontraron, jóvenes? Si los ancianos no buscan, los adultos no buscan, no me preocupa tanto. Me preocupa que tú lo busques, joven. Números 27:18, y Josué y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, noten esto, varón en el cual hay espíritu. La palabra espíritu, hermanos, cuando está en letra minúscula, se refiere, hermanos, a la actitud de esa persona, a las cualidades externas que manifiesta esa persona. Y él era un joven, dice que tenía espíritu. Y cuando busqué esa palabra espíritu en el original hebreo, escuchen lo que significaba. Significaba que era un joven que tenía vida. ¿Vieron? He had life. Tenía vida. Otro tenía vida, pero tenía ánimo. Tenía fuego. No era un joven rebelde. Era un joven que tenía vida. No era un joven con una mala actitud. Era un joven que tenía vida. Tenía un buen espíritu. Aguantaba corrección. Era un joven que era disciplinado. Era un joven que no estaba muerto, pero tenía vida. Tenía el gozo del Señor. Tenía deseo de hacer algo para Dios. No estaba apagado, estaba prendido. Tenía fervor. Era un joven motivado. Era un joven que tenía visión. Era un joven que tenía un sueño grande para su vida. Y debo decirte, joven, que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Hace falta jóvenes que tengan vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él quiere que tenga la última, tiene un espíritu de sabiduría. Míralo ahí en Deuteronomio, corran, corran, se acabó el tiempo. ¿Están contentos? Deuteronomio 34, miren el verso 9. Cuando consigan, digan amén, vamos para casa. Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Escuchen, jóvenes, era un joven que tenía sabiduría. No que tenía inteligencia superficial, no que tenía buen entendimiento superficial, no que tenía conocimiento superficial. Era un joven que poseía el espíritu de sabiduría. Y wow, qué mucho me maravillo en la necedad de nuestros jóvenes. Un día esto voy a predicar un sermón. Escuche, estoy en serio. Un día esto voy a predicar un sermón y no me tomen mal, pero lo voy a predicar. O sea, joven, emborráchate. Porque todo lo que uno le dice que no haga es lo que hace. Joven, tú qué, vete, emborráchate. Vete, vive como mujeriego si quieres. Vete, go. Vete, vive en adulterio y fornicación si deseas. Qué mucha falta nos hace tener sabiduría. Joven, vístete como el mundo. Párate los pelos, ponte trenza. Píntatelo como una mujer, déjatelo crecer como una mujer. Mira, ponte 10 pantallas si quieres. Ponte tatuaje en todo el cuerpo. Mira, si quieres ser afeminado, vete, vive como un afeminado. Parece que hay que hacer las cosas así para que entiendan y las hagan. Porque cuando le dice Manuel Sánchez, dice, haga lo bueno, no lo hace, hacen todo lo contrario. Hacen todo lo contrario, ¿te das cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso, hermana Zairi? ¿Verdad que sí? Vete, usa drogas, vete, go. Vete, fuma. Hasta que parezca una chimenea, vete, vete. Para que se te operen y te saquen los pulmones. Vete para que te pongan mangas en el hospital y te... que no puedan ni respirar. Vete. Vete. Bebe ron y cerveza hasta que vomites el hígado. Vete. Joven, algunos de ustedes jóvenes son tan anticuados, ¿por qué no se ponen esos pantalones que se estén cayendo? Póngase eso, por favor, para que te veas bien y te veas cool. Algunos de ustedes jóvenes con una pantalla, mira, tú eres loco, ponte 10. Ponte en el ombligo. Jovencita, no vista decentemente, mira, enseña el ombligo a todo el mundo. Mira, joven, tu falda está muy larga, súbetela más. Ponte la más para arriba. No hay nada malo que los hombres te miren y sean unos perversos y te codicien y se la ven contigo y se acuesten contigo en la cama. No hay nada malo con eso. Vete, fornica, adultera, porque la Biblia dice que lo juzgará Dios, pero eso fue en Hebreos. Eso fue Dios que le escribió a los Hebreos. Eso no aplica a ti, joven. Joven, heavy metal, mira, le ponemos un par de palabras cristianas y con eso es suficiente. ¿Ah? Le ponemos Juan 3:16 a la música. Rap. Y joven, suena bien. ¿Ah? Te va a gustar. Te vas a ver cool. Vamos, hazlo. Parece que así hay que hablarle. Por la necedad que hay en nuestros jóvenes. Necedad. Porque no encuentro otra palabra que buscarle. Ay, pero que el joven que es sabio teme a Dios y se aparta del mal. Por eso es que la Biblia dice, joven, que la sabiduría clama en las calles.
Josué era un joven sabio. Con razón, Dios lo usó. Escúcheme, Dios lo usó. ¿Y sabes qué? 3.5 millones de... Hermano, eso es la isla de Puerto Rico, ¿sabía? Eso es Puerto Rico. ¿Sí o no? Puerto Rico. ¿Ah? Toda esa gente siguiendo a Josué. ¿Ah? Hacia la tierra prometida. Dios no usó a Aarón. Dios no usó a Ur. Dios ni permitió que Moisés entrara. Dios dijo, voy a escoger un joven que esté en serio conmigo. Un joven que... Ese joven que mora en el tabernáculo. Ese joven que estaba escuchando cuando yo hablaba a Moisés. Ese joven que tiene un espíritu de sabiduría. Ese joven que tenía un espíritu fervoroso. Ese joven al que yo voy a usar. Ese joven que no es un cobarde, sino que es un valiente. Ese joven que no le tiene miedo a los gigantes. A ese al joven que yo voy a usar. Y Dios dijo, ¿quién va a buscar? Josué, hijo de Nun. Y si lees Josué, el libro de la Biblia, vas a encontrar lo mucho que Dios usó a Josué. Un joven, no un viejo, un joven. Un joven. Un joven. Voy a hacer una invitación, se me acabó el tiempo. La invitación es solamente para los jóvenes, adultos, se me queda sentado. Padre Santo.